La aurora su sol va pintando al mundo cubierto de azul. Despierto y es otra mañana, alegre lo mismo que tú.
Ese famoso chiste de decían, ¿en qué se parece Juan Pablo II a Dios? En que Dios está en todas partes y Juan Pablo II estuvo.
Y un carro se oye gemir, y es otra mañana que nace y nace.
Era un chorro. Cuando había tertulia de chicas los domingos, hace 15 días entraba Paloma Gómez Borrero y ya estaba salvado el programa. Ya estábamos donde teníamos que estar, ya los oyentes tenían la voz que amaban, ya estaba la alegría en casa. Hoy los chicos se han ido. Los chicos se han levantado de su silla en la tertulia de los sábados como caballeros españoles y se han marchado para que venga ella. Y en su tertulia de chicas, que excepcionalmente se celebra en sábado, están sus compañeras, Carmen Candela, Montse García, no sé si Elsa está a punto de venir. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Aquí estamos compungidos y, bueno, recordando cosas maravillosas que tenía esta mujer, que era única.
Y qué impresionante, porque la otra vez, porque es que ha sido antes de ayer, ¿cómo estaba de guapa?
Sí, la última vez, ¿verdad? Que además se lo dijimos todas. Pero ¿cómo
de
estás?
Colores.
De colores. Decía, pues sí, rojo, verde, morado. Y ya describía sus propios colores ahí con una frescura y una alegría que la caracterizaba. La verdad es que es muy impresionante, muy impresionante. Yo tengo unas anécdotas con Paloma, que es que era única. No se atascaba por nada. O sea, pero por nada era por nada. Yo recuerdo haber ido a Roma con mi madre, un grupo de amigas de mi madre, un grupo de amigas mías, no me acuerdo a qué evento, y a las 8 de la noche llamé a Paloma y me dijo, veniros inmediatamente a mi casa. Y yo, ¿qué? ¿A las 8 de la noche? Sí, inmediatamente preparamos algo. Llegamos allí, cero protocolaria, no tenía la mesa puesta, nada, no sabíamos que íbamos a cenar, pero entre todas tenía la cualidad de hacer familia, de acoger. Luego, con Alberto, su compañero y su marido, que tenían una relación súper graciosa, porque es que te tronchabas de risa cuando estaban los dos en acción, te tronchabas de risa. Y luego yo tengo una anécdota entrañable que cambió mi vida, Cristina, fíjate. Yo le pedí a Paloma que le iba a mandar al Papa Francisco una carta contándole, bueno, pues una situación familiar rara, por lo menos, ¿no? En mi caso. Y se la mandé a su casa, la carta, y le dije, Paloma, dásela en mano al Papa. Sí, precisamente ahora tenemos una rueda de prensa con todos los periodistas con el Papa y se lo voy a dar. Bueno, total, que a los 20 días o así la llamo otra vez y le digo, Palo, ¿le has dado al Papa la carta? Pues mira, Carmen, se la he dado, pero ya sabes cómo es este Papa. Había un periodista en una silla de ruedas y ya sabe que este Papa es que, o sea, se vuelca con la gente que tiene alguna incapacidad y entonces yo se la he dado.
Y no está lo que está.
Exacto. Y bueno, pues como al mes y medio llamó a la puerta de nuestra casa el secretario del arzobispo de Madrid para darnos un abrazo a mi marido y a mí de parte del Papa, de su santidad, el Papa Francisco. Mira, o sea, estaba en todo. O sea, tú a Paloma le decías, Paloma, necesito A. Y te daba todo el abecedario. Se volcaba.
Eso lo dice todo el mundo, ¿eh?
Se volcaba.
Se ha pasado la vida corriendo de un lado para otro por nosotros.
Sí.
Por todos sus amigos, por sus conocidos, por la gente que podía necesitar algo. O sea,
sí.
Era la caridad andante,
sí.
Tremenda.
Y con una alegría sin nada de lastre. O sea, era una persona sin nada de lastre. Siempre estaba igual, era una una tía lineal, siempre la encontrabas igual. Bueno. Un espectáculo,
sí, tenía
de mujer.
Un equilibrio, claro, psíquico y físico excepcionales, la verdad. Están con nosotros también, pues, sus amigas de la tertulia, Montse García y Elsa González, a la que saludábamos al comienzo de la tertulia. Elsa.
Buenos días. Elsa Caballero.
Sí, aquí estoy.
Buenos días, Montse, ¿cómo andas? Elsa.
No importa, si es que efectivamente me he ido deteniendo porque he ido encontrando a la gente de la radio y está todo el mundo muy afectado, pero ha sido justo entrar y como llegaba todos los domingos para tu tertulia con Paloma, veníamos las dos juntas en el taxi, bueno, pues se me ha puesto un nudo en la garganta que he tardado en entrar, fíjate.
Sí.
Además es que no te puede romper, porque como vas para abajo... Sí. Yo aquí lo tengo prohibido, hoy no se llora cuando esté enterrada, porque como te vengas abajo es que ya no paras, porque vas de anécdota en anécdota y ha dejado mucho hueco.
Paloma ha dejado un hueco, no solamente la gente que la conocíamos, porque yo la conocía solamente de la tertulia de chicas, ¿no? Y no hace mucho tiempo la conocía Paloma. Es verdad que a mí me ha sorprendido primero la edad, porque yo pensaba que Paloma tenía 15 años menos de los que tenía en realidad. Paloma era una persona que vestía de una manera que yo no me atrevía, Cristina, o sea, vestía con unos colores y era vivaz y era bellísima, tiene unos ojos, una mirada que cualquier cosa que le contabas a los 15 días te volvía a repreguntar cómo estabas, pero a mí sobre todo tengo la sensación de una orfandad que es casi del país. O sea, yo recuerdo, a mí mi abuela casi nunca mandaba callar a mi abuelo, pero cuando la señorita Paloma Gómez Borrero salía en la tele, todo el mundo se callaba, porque tenía una autoridad de ella misma con respecto a lo que decía en los medios, que todo el mundo le prestaba oídos. Y además Paloma tuvo una habilidad tremenda, que de alguna forma ha apuntado José Luis Restán cuando yo lo he oído anoche, ¿no? Decía... Paloma normalizó el Vaticano. O sea, cuando nosotros pensamos que la gente que trabajaba en el Vaticano era gente muy estirada, que eran todos sacerdotes, nos abre el Vaticano a la normalidad, ¿no? A la normalidad que gente que trabaja allí, que son mujeres, que ocupan cargos de confianza, que ocupan cargos y que de repente Paloma, con esa frescura que tenía, le preguntaba lo que le daba la gana a gente que a lo mejor otros periodistas ni se hubieran atrevido, ¿no?
Y esto y tenía es una cosa además que ese tenemos ojo que... del periodista para hablarte de los detalles, de las cosas significativas, de lo que nadie se había fijado, de lo que faltaba, de quién no estaba, de quién estaba. O sea, realmente tenía una forma absolutamente periodística de ver la realidad. Estamos en la tertulia de chicas, la tertulia de Paloma Gómez Borrero, con sus compañeras, con Elsa González, que es presidenta de la Asociación de la Federación de Asociaciones de Prensa de Periodistas de España. Nuestra jefa, y después está también Montse García y está la doctora Carmen Candela. Y hoy tenemos a nuestras primas invitadas, porque las de la tertulia de fin de semana teníamos en Radio Televisión Española otro eco de Paloma, que era su tertulia Amigas y Conocidas, que dirige efectivamente nuestro Alberto Maeso. Y en esa tertulia está Isabel San Sebastián. Buenos días.
Buenos y tristes días, Cristina.
¿Cómo estás, Isabel? Muy bienvenida.
Pues se me ha ido alguien a quien quería mucho, así que estoy fastidiada, la verdad, estoy triste, estoy... Mm. Es que Paloma era un ser muy especial, era una amiga y una conocida muy especial. Y para mí Paloma fue un referente profesional desde luego, desde que yo estaba en la universidad, para mí ella era una grande del periodismo. Pero antes que un referente profesional... se convirtió con los años y desde luego en los últimos tiempos en un referente personal. Yo no he visto a nadie comerse la vida con tanto gusto y con tanta alegría y con tanta generosidad como a Paloma Gómez Borrero. Es una grande entre las grandes, una persona grande. Digo es porque es que yo la sigo viendo en presente, ¿no?
Sí. Es que además como se ha ido corriendo, como vivía corriendo...
Vivió corriendo, se lo bebió todo. Hace un mes estaba con ella en una entrega de unos premios de Mujer Hoy y fue se quedó la última, se bebió la primera el gin tonic, se quedó hasta el final de la fiesta, se fue feliz con su regalo, con su maleta, con su alegría que la acompañaba siempre. Hace dos semanas, poco más de dos semanas, celebramos en el plató, en Amigas y Conocidas, el Día de la Mujer, y estuvo con nosotras y estuvo bailando al final del programa y estuvo interviniendo. Y es que Y siempre era así. Tú a Paloma la veías por la mañana en maquillaje, la veías después, la veías por la noche. Salía un plan, un teatro, un lo que fuera.
Yo no me lo explicaba.
Y siempre estaba ahí.
Físicamente
y siempre
no me lo explicaba.
Tenía
no me lo
una
explicaba.
Buena palabra para todo el mundo. Y un enfoque absolutamente ingenioso y original sobre todos los temas que tratábamos. Una gran persona y una gran profesional y un pedazo de persona buena en el sentido machadiano. Así que cuando se va
el último
así,
libro de
pues...
Isabel San Sebastián, entre otras cosas, lo presentaba ella con sí. las chicas de sí, Amigas y Conocidas, en el mismo lugar donde he presentado yo antes de ayer el mío, en el Círculo Bertelsmann. Y por cierto, también las cosas son providenciales. Fíjate, Isabel, tú y yo que hemos hecho tanto, ¿no?, por la lucha de a favor de la vida,
exacto,
que creamos el movimiento Mujeres por la Vida. Hoy tenemos una fecha importante que lo era de Paloma también, porque hoy es la concentración Sí a la Vida, que no, mañana, el 26 mañana. De marzo de 2017, y es que hoy es el Día Internacional de la Vida. Mañana hay una cita que no puedes eludir, precisamente en un fin de semana tan importante para Paloma. En la Plaza de Felipe II hay una concentración a favor de la vida que convocan las 500 asociaciones y entidades cívicas. Es una cita que pretende consolidarse, como la gran marcha de Washington por la vida en los Estados Unidos. Llevan concentrándose desde hace 6 años y vuelven a convocar en la Plaza de Felipe II. Y hablamos con Alicia Latorre, porque yo sé que a Paloma esta cita le hubiese resultado imprescindible. Ella es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Alicia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Que tú conociste a Paloma, seguro, Alicia.
Sí, seguro. Y os estaba escuchando y, bueno, Paloma, además que casi sin apellidos, pero ya con sus apellidos ya, vamos, creo que todo el mundo la conocíamos, fue una persona buena y sencilla. Yo la describí así: cuando las personas pasan por la vida dejando ese halo de bondad, de simpatía, de cercanía, pues desde luego el dolor yo creo que es más grande, pero al mismo tiempo es un dolor dulce, ¿no? Es un dolor de agradecimiento por haberla conocido. Y como lo pretende ser esta cita por la vida, precisamente también porque hay muchas personas muy buenas, muy entregadas, y creo que es importante que estas noticias salgan, que dan esperanza al resto también.
La verdad es que la gente se pregunta, Alicia Latorre, ¿por qué tiene que ir? Quiero decir, ya se ha perdido el asunto, la ley Zapatero está en vigor, Gallardón intentó hacer una ley distinta de la vida, no le dejaron, la cosa está como está. ¿Qué sentido tiene manifestarse? Porque cuesta levantarse sí. el domingo bueno, e ir a la Plaza de Felipe II de Madrid.
Bueno, yo pienso que no hay causa mejor para salir a la calle. Salimos para tantas cosas y cómo no para esta cita. Me gusta que me hagas esta pregunta porque quiero explicar el sentido de este Día Internacional de la Vida, porque no es esta concentración, este acto público unitario, no es contra algo o en un momento determinado, aunque coincidiera con todo este lío, ¿no?, político y todo esto, porque en realidad las asociaciones Provida llevan trabajando en España desde antes que existiera la primera ley del aborto. Y con muchísimas dificultades. Se ha ayudado a muchísimas mujeres embarazadas en dificultades, se está ayudando a las que están sufriendo las consecuencias del aborto. Se ha visto cómo el ámbito de defensa de la vida se amplía, porque tenemos retos que no teníamos cuando surgieron las primeras asociaciones. Tenemos pues lo de los dientes de Aquiles, tenemos una investigación que respeta la vida, tenemos sí. tantas cosas. Entonces, el Día Internacional de la Vida, fíjate que es una fecha que se fijó a nivel civil en el año 2003, en un congreso internacional Provida, el primero que hubo en Madrid, y se hizo una votación a nivel mundial, y salió por abrumadora mayoría el día 25. Unos años después, a partir de ese día, pues de ese año, ya se hacían y se siguen haciendo muchas actividades a favor de la vida, congresos, baratillos, todo tipo de actos. Pero fue en el 2011 donde dijimos, ¿por qué no adquirimos juntos el compromiso de una vez al año salir a celebrar ese Día Internacional de la Vida? No contra una ley, no contra nada, sino celebrar la vida desde su inicio y presentar a la sociedad española esos testimonios de personas valientes que en circunstancias dificilísimas han salido adelante. Y por eso presentamos siempre actos con distintos formatos. Hemos tenido marchas, hemos tenido una gala que vino Nena da Conte y famosos, hemos tenido el año pasado, por ejemplo, una fiesta familiar más pequeñita, pero tenemos que seguir, aunque sea con distintos formatos, fieles a esa cita. Estamos defendiendo la vida humana y su dignidad, y lo que no podemos hacer es quedarnos en casa diciendo que mal están las cosas. Y que,
y además hay una cosa que a mí me gustaría subrayar aquí, por si estás pensando en ir o no ir a la Plaza de Felipe II mañana en Madrid, a la gran manifestación por la vida, que es que un gesto puede salvar una vida. Quiero decir, tenemos muchos testimonios. Por ejemplo, el caso de Michelle Ortiz, una joven que con 18 años pues se encontró con esa circunstancia del embarazo no deseado, se fue a la clínica abortista para resolver el asunto, que es lo que hoy en día te propone la sociedad, y allí se encontró con gente de la Asociación Más Futuro y le explicaron, oye, pues hay otra salida. Y el niño pues nació. Y claro, esto es una persona que después puede estar en la radio, que después puede estar trabajando, que después puede hacer este recorrido hermoso que nosotros estamos haciendo. O sea, que a lo mejor un gesto que puede parecer bobo o que puede parecer desprovisto de contenido puede decidir una existencia, ¿no? Y esto es importante. Alicia Latorre además hablaba de una cosa, perdona, que ha sido trending topic ayer, antes de que se convirtiese la muerte de Paloma Gómez Borrero, de nuestra gran compañera y maestra, en trending topic. Y es que las feministas de No Somos Vasijas se han levantado contra los vientres de alquiler. Estas señoras no son creyentes, son muchas de ellas ateas, vienen además muchas de una concepción marxista de la vida, pero consideran intolerable que después de tanto que hemos luchado, ahora se vaya a fomentar el hecho de que las mujeres nos alquilemos como receptáculos para concebir niños. Y es curioso que en esta posición pues tantísimas mujeres se han adherido y también el Movimiento por la Vida, ¿verdad, Alicia?
Desde luego, es que una de las cosas que sí que hay que dejar bien clara es que la defensa de la vida en este caso concreto y en otros tantos no va ligado a una... políticamente debería ser algo transversal, algo clarísimo que deberían tener todos los partidos y además sentirse orgullosos de ello. Pero tampoco es un planteamiento de tipo religioso y eso es lo bueno. Si tenemos un poquito de sentido común y tenemos claros los valores, cualquier persona puede unirse a esta iniciativa. Lo que ha dicho de Michelle precisamente fue uno de los testimonios del Sí a la Vida del año pasado, que queremos también, pues, o sea, ha salvado ya muchas vidas. Así este año las tendremos también. Y efectivamente, el encontrar a la persona adecuada en un momento, este testimonio, o tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues padres que tienen acogidos a niños de los que se van a morir, que les han dado 2 años de vida, unos meses, son testimonios muy bonitos. Vamos a recordar a personas pues que han estado y que no están este año, ¿no? Porque han muerto en la lucha por la vida. Entonces, como tú bien has dicho, el testimonio de Michelle, la posición de estas personas que quizá estamos en las antípodas en otro tipo de planteamientos, pero que con un poco de sentido común se dan cuenta que hay prácticas que denigran a la mujer y que no hay derecho tampoco para ese nuevo hijo con el que se comercia, en fin, tantas cosas. Yo creo que
¿a qué hora es, Alicia Latorre, mañana la manifestación internacional por la vida en Madrid?
Pues mira, es a las 12 de la mañana en la Plaza de Felipe II. Va a ser una auténtica fiesta. Va a haber palomitas para los niños, algodón dulce, música en directo, nuestra tradicional suelta de globos, mucha alegría, mucha paz. Y queremos salir todos reforzados y lanzar ese mensaje unánime a la sociedad española. Y además, junto a eso, se están celebrando en España cantidad de actos. Yo estoy ahora mismo en Pamplona y no te puedes figurar en un salón de actos del museo de 700 personas a rebosar de jóvenes. La vida está viva, esto realmente está cambiando y yo quiero agradecer a tantísimas personas que en los distintos rincones pues hacen lo que pueden. Así es que ya vosotros, por difundir todo lo bueno también.
Pues muchísimas gracias, Alicia Latorre. Ya lo sabéis, mañana a las 12 en Madrid, en el caso de la Plaza Felipe II, pero también en otras ciudades. Y recordad, realmente esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión transversal. Yo creo que a estas alturas no hay nadie que no comprenda que el aborto es un salvajismo y que hay que luchar entre todos para intentar reducirlo y acabar con él. Indudablemente, yo creo que hasta las personas que son partidarias del aborto comprenden el enorme sufrimiento que entraña para la mujer y la pérdida de la vida que supone. Esto es un mal objetivo.
Sí. Cristina, ¿puedo decir la página web, por favor, para que donde sí está toda la información? Mira, hay una web que es solamente hecha para este acto, que es sialavida25m.org.
Sí a la vida, pues ahí está, sí a la vida 25m.org. Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Cómo colaborar? Vamos con nuestra camiseta verde, un logo común, todas estas cosas. Yo os pido mirar esa página, asistir y colaborar todo lo que podáis. Y muchísimas gracias.
Pues estoy segura de que Paloma desde el cielo impulsa el acto de mañana y lo acompaña y se alegra con él. Gracias, Alicia Latorre, y nosotros enseguida seguimos en la tertulia de Paloma Gómez Borrero, la que siempre tenía lugar los fines de semana con sus compañeras.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
este martes.
Cuenta atrás, 5 minutos.
Desde las 8:30.
El partido es un partidazo.
Un partidazo.
Y aquí lo pone.
Vive el Francia-España con el mejor equipo de deportes.
Escucha las cosas buenas.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Bueno, empezamos.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora Hipercor te trae más ahorro.
Con un ofertón estupendo.
Hasta el 29 de marzo tienes un 2x1 en todas las almohadas. Puedes combinarlas como quieras. Te regalamos la de menor importe.
Y tienes más de 1.000 artículos con la segunda unidad al 50% de descuento.
En Hipercor e Hipercor.es. Solo en centros participantes.
En un día cualquiera te conectas, te desconectas. Te conectas, te desconectas. Salvo cuando entras en un Renault, donde estás siempre conectado. Ven a la red Renault del 17 al 25 de marzo y no te pierdas los Connected Days. Llévate la mejor tecnología en toda la gama con unas condiciones excepcionales.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o una experiencia inolvidable. Y Corte Inglés, Viajes El Corte Inglés te ofrece para eso sus grandes viajes, destinos inolvidables por todo el mundo, los más salvajes de África, con sus tribus, sus animales, sus paisajes inolvidables, sus gentes de un corazón profundo, o el exotismo de Asia, con su original y deliciosa gastronomía, o el continente americano. Descúbrelo como nunca pensaste y deja que las personas te transmitan las costumbres de algunos de los pueblos más antiguos del mundo. Conoce también de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Viaja hasta sus parajes más remotos y deshabitado. Se llama esto Grandes Viajes, fíjate, de Viajes El Corte Inglés, con las mejores rutas, los servicios, para que llenes la maleta de grandes recuerdos. No te lo pienses más. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés y además ahora puedes pagar en 3 meses. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes Viajes, grandes recuerdos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todos los domingos a estas horas vienen las chicas a fin de semana y ya están aquí para la tertulia. Paloma Gómez Borrero, buenos días.
Buenos días. Con paraguas hoy.
¿Con paraguas has
tenido? Sí, yo hago ahora lo de siempre.
Ya
empieza a caer. Llevo un paraguas dentro porque siempre lo tengo que sacar.
Bueno, ¿estás hoy? ¿Y qué flaca estás, tía? ¿Estás a dieta?
Es que es paciente mía y la he enflaquecido. ¡No, qué broma! Oh.
Era el 5 de marzo, hace nada. Y vino tan bonita que todas lo dijimos. Y lo hemos comentado, ¿no? Que cómo se puede ser tan bella y cómo se pueden tener 82 años que la gente no se lo cree, que se tiene que meter en el móvil para dar crédito a la edad que tenía. Estamos con sus amigas y compañeras en esta tertulia de fin de semana, que era los domingos, pero que hoy hemos pasado al sábado en su memoria y que tiene lugar hasta la 1 del mediodía. Si quieres llamarnos, puedes hacerlo porque tienes los teléfonos abiertos y hemos decidido que hoy sea el día de Paloma. Te voy a dejar el WhatsApp de sonido, por si nos quieres dejar algo bonito para ella, 666-55-40-00, te repito, 666-55-40-00, y también tenemos un teléfono gratuito, el 950-60-06, te repito, 950-60-06. Es todo en memoria de Paloma Gómez Borrero, y con ella están Carmen Candela, Montse García y Elsa González, que hacen la tertulia todos los fines de semana, y tenemos de invitada a una de las chicas de Amigas y Conocidas, donde ella era fija también en Radio Televisión Española, Isabel San Sebastián. En unos instantes regresamos y escuchamos todas estas voces alegres y femeninas.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Las personas dejamos de crecer a los 25 años. Las empresas no tienen límite.
Por eso en BBVA le ayudamos a impulsar el crecimiento de su empresa asignándole un director de relación y 9 especialistas en áreas clave. ¿Quiere conocer a su equipo 1+9 y mantener una reunión de planificación financiera? Infórmese en 1+9.com.
Oye, ¿tú sabes qué te comprarías si te tocara la Primitiva?
Un yate y ya.
¿Y ya?
Y una mansión y ya.
¿Y ya?
Y un deportivo y ya.
Y ya.
Y un jet privado, y ya sí que ya.
O sea, un yate, una mansión, un deportivo, un jet privado y ya, ¿no?
Sí, solo eso y ya.
Vale, vale. La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Papá ha fallecido a las 21:37 en punto. Allá lo ha dado Novarro Valls, pero también lo ha anunciado a la urbe, o sea, a Roma entera, el vicario de Roma, el cardenal Ruini, que es como lo hace todavía, que tiene que anunciarlo. Y ha muerto en una plaza de San Pedro, abarrotada de gente que acababa de terminar precisamente de rezar el rosario. Creo que muy pronto oiremos las campanas, la campana de San Pedro, la campana de la Basílica. Es muy posible que también esa cúpula que está iluminada pues se apague.
Es la voz de Paloma, de nuestra Paloma, que ha volado al cielo. Y es la voz de Paloma hablando de la muerte de su amigo, de Juan Pablo II. Ahora a nosotros nos toca hablar de su muerte. Y es la voz de Paloma sobre la dulce voz de Pavarotti, al que también conoció y amó. Chicas, vosotras tenéis el turno, están ahí todas sus compañeras en la tertulia de chicas.
Fíjate,
iba a decir que estábamos comentando ahora, Cristina, que Paloma hizo un gran hallazgo, descubrió la fuente de la eterna juventud, que se ha muerto jovencísima, con 82 años, jovencísimos, absolutamente llena de vida, llena de alegría, llena de ganas de hacer cosas, de ganas de aprender, haciendo los deberes todos los días para venir a la tertulia con información. Garabateando en los papeles, tomándose un copazo a la menor ocasión con los amigos, bailando, sonriendo.
Llena de vida, sí.
Llena, absolutamente llena de vida. Y se ha muerto rapidísimamente y sin un ruido, o sea, es, no sé.
También una suerte, Isabel, que se haya muerto así, desde luego. Sí. Llena de vida y en un momento, en un instante, como nos va a pasar a todos, pero ella con las botas puestas hasta el final. Y luego estaba recordando yo que era paciente mía en un momento determinado, y yo le decía: Paloma, si quieres perder peso, no puedes cenar así a lo bestia, tía. O sea, córtate un poco. Y me decía: Carmen, me encanta comer. Me encanta comer, o sea, como diciendo, lo siento, o sea...
Es que escribió 2 libros de cocina, Paloma, la pasta, ¿no? Un libro sobre pasta y otro sobre cocina italiana.
Sí, pero además es que sabes que era una disfrutona.
Era una disfrutona.
De repente iba por un sitio corriendo que tenía que entrevistar a un cardenal, o vaya esto a saber quién, y había una bandeja de croissantillos y se metía uno en el bolsillo según lo llegaba. Y entonces, mientras iba a ver al monseñor, tenía la boca llena, ¿no? Entonces, el monseñor, y le sacaba al monseñor también... ¿Cómo usted este croissant, no? Y disfrutaba muchísimo de esas cosas. O sea,
en Navidad
con el equipo.
En Navidad
estamos
se fue
aquí
a Roma.
Siempre, perdóname, Isa. Estábamos los fines de semana, pues siempre trae Jesús García Ercilla una tortilla de patatas y se ponen morados, sobre todo ahí en el control, mientras yo miro y salivo. Y ella entraba masticando, claro, pues se apañaba. Y el otro día le decía a Alberto Maeso, pues el jueves cuando hablaron, si es que tengo que comer un poco más, Alberto, porque me han dicho los médicos que no como nada. Estaba ya a punto de ser entubada al día siguiente por la mañana, ¿no? Y realmente, pues eso, lo que ha sido su agonía ha sido el viernes y se ha muerto, ya está. Y en 15 días, sí. La gente dice, ¿de qué? Pues un cáncer de hígado fulminante descubierto así, de un día para otro.
Sí, de un día para otro, su doctora Rosa, digo, que la ha acompañado estos días, es vecina, es buena amiga de ella, y me decía, San Juan Pablo II, su gran amigo, le ha regalado esta muerte, porque sí, ha sido, señor, algo verdaderamente lo más suave, dulce y, como decíais, y además silencioso, sin perder ella además esa esperanza y esas ganas de vivir.
Era en Navidad, estaba contando que en Navidad se fue a Italia con una pularda, no sé cuántos kilos kilos de mandarinas.
Lo contaba
y era, si es que era una
disfrutona.
El lunes pasado, desde el hospital, nos mandaba unos WhatsApps al chat de amigas y conocidas
que acabamos de leer, sí.
Absolutamente tronchantes, seguía participando
y nos has enseñado una fotografía también de hace 15 días
bailando
en la tele al finalizar el programa del Día de la Mujer con una alegría, y justo ese día fue cuando una maquilladora de Prado del Rey le dijo, Paloma, estás un poco amarilla, te lo tendrías que mirar. Sí. 15 días, es que
estaba amarilla, sí, el ojo lo tenía amarillo, y yo, imbécil de mí, no le di importancia, tampoco sé nada de
medicina,
ciencia, pero sí, tenía los ojos de color sol hace 15 días, pero de repente,
sí, pero llena de vida, porque lo que no, es que no te pega, o sea, no te pega,
no
que
te
hace,
pega,
que hace
pero
tres,
bueno, vamos a ver, pero le estaba domingos contando yo a la audiencia en la apertura del programa, que el jueves, que estaba también, estaban Carmen y Monse y Elsa y Isabel, estábamos presentando mi novela, envió una amiga suya, sí, estaba agonizando en el hospital, sí, y envió a Pilar Cavero y le dijo, te vas en mi nombre a la tertulia. Uh-huh. Saludas a Cristina, a la ministra Fátima Báñez y a Julia Navarro y les dices esto. Y te estás ahí y le das un abrazo a Cristina, que le he firmado el libro ayer, chicas.
Que sí.
Es alucinante.
Bueno, pero estaba pendiente de tu libro, porque justamente la última tertulia de chicas que tuvimos me dice, bueno, esto no solamente tenemos que acudir, tal, a ver si lo tenemos leído cuanto antes, sí,
para comentarlo en
este fin de semana, sí, en el que estamos.
Sí. Se lo leía. Digo, sí. A mí me presentó la última novela en el Espacio Bertelsmann, sí, el mismo donde Cristina presentó sus Días Modernos hace un par de días, y se lo había leído también, que en la presentación me despetripó.
Sí, que me dijo a mí, perdona. Bueno,
Cristina,
que me
es
dijo
muy
a mí, perdona,
Paloma,
perdona.
¿Eh?
Es que hay quien habla del libro y no se lo ha leído.
Exacto.
Y no sabe nada del embajador ni de los judíos, porque se lo había leído de cabo a rabo y lo tenía de memoria.
De cabo a rabo.
Por cierto, que
hice spoiler.
Cuando al final del capítulo matan al que digo, gracias, Paloma. Es que es verdad. Es, ¿te acuerdas? Digo, gracias, Paloma.
Ya te has caerlado con todo el argumento.
Ya empezar a leer por el segundo capítulo, que el primero ya...
Es que te acuerdas que Cristina, que ya nos contó en Antena, en un programa, dijo, yo empiezo a leer un libro y cuando leo las 20 primeras páginas me voy al final y luego ya lo leo tranquilamente,
dices, es que si
ya
no,
sabiendo el final,
si,
porque si no se ansiaba.
Si no me relajo.
Sí.
Pero
sí,
lo alucinante divina. Es que luego se leía el libro la tía.
Sí.
Pero primero
siempre.
De la ansiedad periodística, sí, que tenía, porque era una curiosa nata, que es lo que tiene que ser un periodista de raza.
Ocasión.
Pues se abalanzaba al final, se veía la trama y ya tranquila ella, ya se podía leer el libro. Enseguida vamos a hablar con su primo, con Manolo Borrero, porque tenemos además una amistad común en esta su familia, y nos va a contar cosas de la niña Paloma. Pero antes voy a saludar a Eva Fernández, también su gran amiga, también su compañera de este equipo, que ahora es corresponsal en Roma y ocupa el que fuera su lugar histórico, pues cuando lógicamente, por mor de la edad, pues ha sido relevada en un cargo tan, tan molesto como es la corresponsalía de Roma. Eva Fernández,
desde aquí
buenos días.
También la queremos
la gran
saludar, Eva.
La gran Eva.
Muy buenos días, muy buenos días.
Te echamos
días
de menos,
todos.
Eva.
Bueno, y no os podéis imaginar lo emocionada que estoy escuchándoos hablar de Paloma, porque sinceramente desde ayer no consigo quitarme la congoja, una congoja alegre, porque es imposible recordarla sin una sonrisa. Y bueno, ya estoy yo porque soy Doña Emociones.
Sí, es verdad.
Y la verdad es que lo decís vosotros, a mí me produce un profundo vértigo, lo estaba pensando ahora. Sinceramente, estar aquí en Roma ocupando un trabajo que ella desempeñó de forma tan magistral.
Es verdad, ¿eh?
Impresionante.
Es verdad que es una responsabilidad tremenda la tuya y una sensación de vértigo.
¿Y cómo se volcó contigo, Eva? Porque a mí me contaba, dije, dónde estaba, dónde no sé qué, dices, ¿qué? Bueno. De llegar y empezar a informar inmediatamente.
Mira, ha sido la gran compañera generosa que solo las grandes damas saben tener, de poner a mi disposición todos sus contactos, todos sus conocimientos. Paloma siempre sobrepasaba con creces cualquier petición de ayuda.
Era sobreabundante, ¿no?
Ahora mismo tengo de fondo un correo suyo escrito hace 20 días en el que yo le pedía una información. Bueno, las llamadas de Paloma yo las voy a echar de menos. O sea, ya la conocéis todas. Esas llamadas suyas repentinas de Eva querida, porque todas éramos queridas.
Había dos posibilidades, sí. Había dos posibilidades. Una que te dijese que te tengo que contar para que lo cuentes, que tal y que cual y que cual. Sí. Y la otra, y el contacto es este, que he hablado con él ya, que ya le puedes llamar. Y la otra opción era, oye, que necesito, que me ha llamado una señora que está malísima. Sí, y entonces lo que quiere es esto. Y estas eran las dos posibilidades. Y daba igual las 12 de la mañana que las 2 de la madrugada.
Y luego, además, sinceramente, yo he tenido esa suerte, todos hemos tenido la suerte con Paloma, pero esas llamadas de esa Eva querida en las que solo quería saber si estaba bien, si necesitaba algo, si comía, si sabía ya italiano.
Bueno, a mí lo último que me ha dicho de aquí, dice, vamos a ver, esto lo voy a contar porque es el día que es. De otro modo, lo mismo hasta te ofendes tú que eres tan púdica.
No,
dice,
en absoluto.
Eva, es que para redondear el italiano tiene que buscarse novio. Yo ya se lo he explicado, esto me lo ha dicho a mí. Dice, hay que ayudar a Eva en este menester. Aprovecho hoy los micrófonos para dirigirme a la audiencia de España. Es mujer bella y muy buena de corazón. Dice, tiene que buscar una novia, porque si el novio la lleva al cine, la lleva a comer, a cenar, ya en el italiano dolce, ella va cogiendo la verdadera habla de la calle.
Era divina.
Esto es lo último así que me ha dicho de ti, que lo sepas.
Sí, es que también me lo decía todos los días, o sea que lo sé perfectamente.
O sea,
y a mí me hubiera dado
novio,
vergüenza.
Eva, ¿te buscaba novio?
Bueno, me buscaba novio cada llamada. Es que los amigos de mis hijos, es que ya he pensado en uno. O sea que realmente era absolutamente entrañable. Y aquí en Roma me he quedado impresionada de la cantidad de mensajes por parte de sus compañeros de correrías tras los papas. Yo creo que no había nadie en Roma que no conociera a Paloma. Y yo he de deciros que lo estoy teniendo muy fácil porque ser sucesora de Paloma Gómez Borrero abre muchas puertas en Roma. Y queda dicho todo. Te abre
además,
todas
tú
las
tienes,
puertas.
Tú tienes tu anécdota, porque a Paloma Gómez Borrero la sucedió brevemente, porque la ha elegido el Papa como vicerresponsable de la oficina de prensa del Vaticano, una mujer, Paloma García Ovejero. Entonces, claro, eran dos Palomas y después una Eva. Cuenta eso, Eva.
Bueno, y claro, llegas a la sala de prensa del Vaticano y entonces te empiezan a preguntar, ¿y tú por qué no te llamas Paloma? No lo entiendo.
Efectivamente. Se cree que es un nombre oficial, la Paloma de la COPE.
Claro, yo os digo que con las dos grandes Palomas que tengo la suerte de suceder, efectivamente lo tengo muy fácil. O sea, como no lo haga bien es para darme de tortas porque tengo esa gran suerte, ¿no? Y no hay día, además, fijaros, que en el que tenga que hablar del Papa y piensen cómo lo hubiera contado Paloma, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Papa se encuentra en Milán y llevo desde la mañana intentando seguirle con los ojos de Paloma, ¿no? Y ojalá pudiera enseñar a querer a los papas tal como ella nos ha hecho querer a los papas.
Si esto es una cosa, acabas de dar en el clavo, Eva querida, esto es una cosa que siempre le agradeceremos a Paloma. Era capaz de transmitir amor con la voz, que esto muy pocas personas pueden hacerlo, y un amor que era real. Y de tal manera amaba, por ejemplo, a Juan Pablo II o a Benedicto XVI, que tú lo amabas con ella, ¿no?
Sin duda.
Tengo aquí un montón de cosas sobre la mesa. Tengo aquí a Joaquín López Sáez, que nos tiene que contar una historia bien bonita. Él es nuestro director de COPE Sevilla y está con nosotros aquí, conmigo, porque las chicas están en Madrid, Santa María de la Rábida, en Huelva. Buenos días, Joaquín López Sáez.
Muy buenos días. La verdad, Cristina, es que todos podemos recordar muchísimas anécdotas y recuerdos. La pasta estupenda que nos a la que nos invitaba en su casa, la posibilidad, como ha recordado Carlos Herrera esta mañana, de que te abrieran en exclusiva la Capilla Sixtina, lo absolutamente romana que se volvía cuando conducía, incluso con su vocabulario, ¿te acuerdas? Pero hay dos cosas que a mí me parecen maravillosas, que voy a recordar con brevedad. Una muy divertida. Ella me contaba que en alguna visita de Juan Pablo II a un país centroafricano, yo no sé si era Burundi, Tanzania, el Congo belga, no sé, la recibieron la escalerilla del avión con una con un ramo de flores. Y me dice, Joaquín, es que pensaban que yo era la primera dama del Estado Vaticano, ¿no?
Como en África, es terrible. La soltería, ni del varón ni de la hembra, veían una mujer y dicen, claro, la mujer del Papa. Claro, y le daban un ramo de flores.
Y, pero la más emocionante, la que ella yo creo que recordaba, y siempre le brillaban los ojos cuando lo recordaba, hoy Juan Arias en El País recuerda que en todos los viajes, el encuentro del Papa con los periodistas, ella se ocupaba de recordar, santidad, ¿cuándo vendrá España? Los españoles le quieren mucho. Sí. Bueno, pues en el viaje de 1982, el primero que hizo Juan Pablo II a Madrid, cuenta ella que estando en la parte trasera del avión, que era donde se reunían los periodistas, pues fue llamada de pronto porque el Papa quería comentarle algo. La sentó el Papa Wojtyla a su lado y le dijo, me dicen los pilotos de Alitalia, volaban siempre desde Roma a Madrid con la compañía italiana y luego el regreso con la compañía nacional, y me dicen los pilotos que estamos a punto de entrar en el espacio aéreo de tu país. Y como tú has influido tanto en el que yo pueda visitar la querida España, este momento quería vivirlo contigo. Y era algo que Paloma recordaba con mucho cariño, como uno de los momentos más intensos y más de aquella preciosa amistad que tuvo con
San Juan Pablo II. Bueno, es que de hecho ella contaba algunas anécdotas preciosas de viajes, efectivamente, con muchísimo trabajo en África, donde se quedaba emitiendo crónicas hasta tardísimo y de repente, al salir de la habitación, se le encontraba con Juan Pablo II, que venía de rezar, que había estado todo el día dando discursos, que estaba mayor ya y que seguía, bueno, con Cristo, ¿no?, a soledad. Y al salir del lugar donde estaba recogido, se encontraban juntos en el pasillo, ¿no? Es una cosa bellísima.
Tenían una gran amistad, Juan Pablo II y Paloma Gómez Borrero tenían una gran química. Y yo esta mañana, ayer cuando me enteré de lo de Paloma, te prometo que lo primero que se me ha venido a la cabeza es, ya están ahí los dos poniéndose al día. O sea,
Y la muerte que ha tenido es la que ella había pedido.
Sí,
o sea,
sí,
15 días, visto y no visto, me pregunta la gente qué es, pues un cáncer fulminante que no, del que no teníamos ni idea ni nosotros ni ella.
Ni ella.
Porque empezamos a rezar la novena, ¿te acuerdas? Empezamos a rezar la novena a Juan Pablo II y yo al tercer día de rezar recibimos un mensaje en WhatsApp diciendo, nada, lo de Paloma ha sido una tontería, ha sido una obstrucción hepática, pero esto ya está. Y yo la verdad es que dije, pues ya está, pues ya dejamos de rezar, si ya está buena. Y fue así. O sea,
lo bueno es que tampoco ella ha tenido ni idea. Es decir, lo bueno es que no ha tenido tiempo de asustarse ni de amilanarse.
Lo que pasa, ahora le voy a preguntar, yo tengo mis dudas porque por un lado es cierto que ella me escribía salgo mañana, me lo ha escrito dos veces, salgo pasado mañana, pero era muy lista. Entonces, si yo
lo sabía,
que a mí no me había dicho nadie, no te cuento si lo sabía Paloma, que llevaba toda la vida husmeando. Ahora nos lo cuenta Elsa González.